Buenas tardes. El cuerpo encontrado a primera hora de esta tarde en una laguna del barrio de Vicálvaro, donde desapareció Gabriel, un niño rumano de 12 años, corresponde al de un menor, aunque todavía no se ha podido confirmar su identidad. El hallazgo lo ha confirmado el consejero de Presidencia del Gobierno Regional, Salvador Victoria.
Parece ser que la policía ha descubierto el cadáver desde un helicóptero. Quedaremos pendiente un poco de la confirmación definitiva, pero si esto es así, por la gente lamentar en nombre de la Comunidad de Madrid pues este fatal desenlace y, lógicamente, mandar un abrazo y todo nuestro ánimo a la familia del menor.
Hay que esperar a confirmar la identidad del cadáver y los resultados de la autopsia, que será la que determine finalmente la causa de la muerte. El cuerpo se encuentra ya en el Instituto Anatómico Forense.
El trabajo de los bomberos ha sido muy complicado porque la laguna está situada en un acceso difícil cerca de la M40. El cadáver ha sido rescatado sobre las 2:30. Horas antes había sido avistado por un helicóptero de la policía. El hecho de que haya sido descubierto en una zona cercana al parque en el que desapareció Gabriel, de 12 años, hace 10 días, ha motivado que algunos miembros de la Plataforma de Apoyo a la Familia se hayan acercado hasta allí.
Está en casa, ella todavía no lo sabe. No. Está fuera, pero está, no tiene fuerzas para entrar aquí.
Decían que la madre no sabía si el cadáver correspondía a su hijo.
El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, dice que aún queda camino por recorrer en el saneamiento y reestructuración del sistema financiero español, y ello a pesar de las pruebas de esfuerzo a las que se ha sometido el sector, que en su opinión no tienen precedentes.
Además, el gobernador del Banco de España reconoce que existe un serio riesgo de desviación del déficit para este año, con lo que no se descartarían nuevas medidas de ajuste. A su juicio, revalorizar las pensiones no es una buena opción en estos momentos. Linde cree que el gobierno debe pensar muy seriamente si debe o no revalorizar las pensiones en 2012, ya que hacerlo tendría un impacto negativo sobre el déficit público de este año y del que viene.
Nadie puede llamarse a engaño. Se sabe perfectamente en qué momento hay que tomar esa decisión, se sabe perfectamente cuál es su impacto y todo el mundo conoce exactamente cuál es la situación. Ese es otro riesgo que existe, otro problema que existe para cumplir el 6,3 de este año.
El Tesoro ha colocado casi 4.000 millones de euros con intereses menores, y hoy el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha asegurado que en España la dependencia de la financiación bancaria del Banco Central Europeo ha caído en el último mes. Draghi también ha instado a los gobiernos europeos a aplicar las reformas fiscales y estructurales acordadas para que mejore la situación económica. En el caso de nuestro país, afirma que hemos hecho progresos importantes y significativos en la consolidación fiscal y en las reformas estructurales y del sector bancario, aunque todavía quedan retos importantes. Tras estas palabras, la bolsa sigue sin rumbo definido. Nos vamos hasta el parque madrileño. ¿Cómo están las cosas? Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Ligero color rojo para el IBEX 35. Pierde un 0,30%. Se sitúa en el entorno de los 7.800 puntos. Y además hay que añadir a las palabras de Draghi, que ha vuelto a insistir en que los países deben solicitar el rescate para que la institución que preside entre a comprar deuda en el mercado secundario, algo que sin duda ayudaría a relajar las tensiones y, en consecuencia, también los costes de financiación de nuestra economía. En cuanto a los valores, encontramos a Bengoa con una caída del 7,45%, y también destaca la caída de Acerinox, que se deja ahora mismo un 4,45%. En el lado contrario, los títulos de Inditex están cotizando con una subida del 2,35%, y la marca propietaria de tiendas de ropa como Zara o Bershka sigue buscando el objetivo de alcanzar los 100 euros por acción. La prima de riesgo, por su parte, repunta ligeramente, supera los 440 puntos básicos, y el euro se cambia muy cerca del nivel del dólar con 30 centavos.
Enseguida les contamos otras noticias, pero hacemos un alto en el camino para el servicio público.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Queremos conocer cómo están las carreteras en estos momentos de GTE. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos hasta ahora complicaciones únicamente en la M40, en la zona de Coslada, circulando en dirección a la carretera de Valencia. En el resto no hay problemas, se puede hasta ahora circular con normalidad.
Seguimos, les contamos que el juez Santiago Pedraz ha archivado la causa contra los 8 convocantes del 25S.
El magistrado ha enmarcado la protesta en el derecho a la libertad de expresión y ha llegado a reprochar a la policía sus excesos en la instrucción. Así lo ha argumentado el juez de la Audiencia Nacional en un auto en el que censura que la Brigada Provincial de Información pretenda ahora sorprendentemente imputar a 5 de los 35 detenidos en los incidentes registrados frente al Congreso, un delito contra las instituciones del Estado que a su juicio no existió.
Y en Baleares la policía ha evitado una masacre como la matanza de Columbine en 1999, en la que dos jóvenes, recordamos, mataron a 12 alumnos y un profesor para después suicidarse. Eran los ídolos de un joven de 21 años, Juan Manuel Morales Sierra, que ha sido detenido con un arsenal de explosivos, 140 kilos, con los que pretendía volar la Universidad de Baleares. Los agentes le seguían la pista desde hacía 5 meses. Al parecer se había independizado. Jorge Fernández, ministro del Interior.
Queda acreditado por los 140 kilos de material explosivos que recibía y por las anotaciones que tenía en su blog, que efectivamente quería imitar a esos americanos, norteamericanos, ¿verdad?, que provocaron la masacre de Columbine, ¿no? Y, por tanto, una vez más, pues se pone de manifiesto que la policía, pues, protege la vida y la seguridad y las libertades de los ciudadanos españoles.
En unos instantes nos vamos hasta la Asamblea de Madrid. De momento es todo. Hasta aquí la información.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y retomamos la cita habitual de todos los jueves aquí en Onda Madrid. Ya saben, les retransmitimos en directo en esta sintonía la sesión de control al Gobierno regional desde la Asamblea de Madrid. Hay muchos cambios hoy. Hay nuevo presidente de la comunidad, Ignacio González, que se estrena en esta tarea justo una semana después de jurar su cargo. También hay caras nuevas en el hemiciclo. Así que vamos a ver qué nos depara esta tarde. Nos vamos ya hasta la Asamblea, hasta la sede de la Cámara en Vallecas. Raquel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Son esos cambios precisamente los que han motivado este pequeño retraso para el inicio de la sesión de hoy. Es el primer pleno de este nuevo periodo de sesiones que, como ya has contado, Mari Carmen, en él se va a estrenar el nuevo presidente Ignacio González. Él va a ser esta tarde el encargado de responder a las preguntas de control que le realiza la oposición, pero no es el único cambio, porque por primera vez a la derecha del presidente vemos a Salvador Victoria, es el nuevo portavoz del gobierno, y más cambios también en la bancada del gobierno, en esos asientos rojos que por primera vez ocupan 3 personas, son los consejeros de Economía, Enrique Osorio, de Medio Ambiente, Borja Sarasola, y de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel. Este tiempo de retraso con el que comienza el pleno de hoy ha estado motivado precisamente por las felicitaciones tanto de los diputados de su grupo como también de la oposición que han recibido todos y cada uno de los miembros del nuevo Consejo de Gobierno. Bien, pues esta tarde el nuevo presidente de la comunidad, Ignacio González, se tendrá que estrenar respondiendo a varias preguntas que le va a realizar la oposición. Tienen que ver con el fondo de liquidez autonómico. Le van a preguntar también cómo afectan los presupuestos generales del Estado a la Comunidad de Madrid y además también por la acción política del gobierno para esta legislatura. Son temas de los que ya hemos oído hablar en el día de hoy. Lo ha hecho el portavoz del gobierno, Salvador Victoria, en la rueda de prensa, su primera rueda de prensa como portavoz, la que es posterior al Consejo de Gobierno. En esa rueda de prensa se ha hablado y mucho de cuentas, de presupuestos. Es la tarea más inmediata que afronta ahora el gobierno regional y además una de las más difíciles debido a la situación económica que vivimos. El gobierno tiene que cuadrar las cuentas y para ello es necesario que reciba del gobierno central esos 1.000 millones de euros que echa en falta el gobierno de la Comunidad de Madrid. Un error de cálculo es lo que argumenta el gobierno, el ejecutivo madrileño, que responde a ese desviación de dinero que no nos va a llegar desde el Ministerio de Hacienda. Y el consejero portavoz explicaba que el nuevo consejero de Economía, Enrique Osorio, el encargado de realizar esos cálculos a su paso por el Ministerio de Hacienda, ha venido a reconocer que realmente hay un error de cálculo.
Nos ha explicado que efectivamente se produce un error de cálculo de casi 1.000 millones de euros y que no se corresponde, lógicamente, pues ya lo he dicho anteriormente, pues con el crecimiento del PIB en la comunidad, con el crecimiento de la actividad económica que aquí se produce mucho mayor que en el resto de España, con los niveles de empleo y, por tanto, si estamos creciendo, si es la comunidad que más crece en relación con el resto de comunidades autónomas, pues no se entiende que con el mismo sistema de financiación autonómica tengamos casi 1.000 millones de euros menos de ingresos.
Bueno, pues ha sido el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, siguiendo esa tradición de la anterior presidenta Esperanza Aguirre de hacer unas declaraciones antes de la entrada al hemiciclo, antes del inicio de esta sesión, el que ha matizado las palabras del portavoz Salvador Victoria, explicando que el error no lo produjo el consejero de Economía, Enrique Osorio, sino que se debe a cómo está redactada la distribución en el sistema de financiación autonómica. Por eso, el Gobierno regional insiste, y en ello lo explicaba esta mañana el consejero portavoz, e insistirá en reclamar al Gobierno, al Ministerio de Hacienda, esos 1.000 millones de euros.
Nosotros lo que pedimos simplemente al Ministerio de Hacienda es que, como marca el sistema de financiación autonómico, los madrileños dispongamos de los recursos suficientes para garantizar los servicios públicos esenciales. Porque así lo marca la ley y porque además los madrileños lo generamos.
Bueno, garantizar esos servicios públicos esenciales será una de las prioridades del Gobierno regional a la hora de elaborar los presupuestos de cara al próximo año, y una labor difícil debido a la caída de ingresos, que caen también las inversiones y caen también esa partida que se destina en los presupuestos generales para la Comunidad de Madrid, aunque, según Victoria, ahora con el Gobierno de Rajoy cae, pero de forma lógica.
Se decrece en un 14%, en un 14,7%, mientras que para el conjunto de comunidades autónomas esa disminución es del 16,1%. Yo creo que el hecho de que ya no seamos castigados, como nos pasó durante los gobiernos socialistas, sino que al contrario, seamos tratados igual o en este caso dos puntos mejor que la media de las comunidades autónomas, creo que es una buena noticia y pone el acento en que la Comunidad de Madrid es tratada igual o mejor que el resto de comunidades autónomas.
Garantizar los servicios públicos esenciales, ajustar el gasto público y ajustar, cumplir el déficit fijado por el Gobierno central. Esos son los objetivos a la hora de elaborar unos presupuestos que vamos a conocer a finales de este mes. Y precisamente para cumplir con todas estas prioridades que se ha marcado el Gobierno regional, hoy hemos conocido la estructura del nuevo Gobierno debido a estos cambios que ha habido en las consejerías y que no tienen otro objeto que seguir recortando, disminuyendo el gasto público.
El dato importante es el esfuerzo que ha hecho la Comunidad de Madrid desde hace 4 años en ajustar la estructura de altos cargos, la estructura orgánica de la comunidad. Y por darles un ejemplo, en el año 2007 el Consejo de Gobierno se componía de un total de 15 consejeros, hoy son 8. Es decir, que hemos reducido a la mitad el número de consejerías y a partir de ahí, lógicamente, esa reducción a la mitad pues va de alguna forma afectando a lo que es la estructura de 5 directivos.
Bueno, y vamos a dejar a un lado las cuentas y los presupuestos porque se ha hablado de otros temas también en el Consejo de Gobierno de esta mañana. Se ha hablado, por ejemplo, de esas declaraciones que han causado cierta polémica de la delegada del Gobierno sobre la necesidad de conseguir un equilibrio entre el derecho a manifestarse y también el de movilidad, el de libre circulación que tienen los ciudadanos. Sobre este tema, el consejero portavoz se muestra partidario a estudiarlo, aunque eso sí, siempre respetando las decisiones judiciales y las actuaciones de la delegación del Gobierno de Madrid en cuanto a la hora de programar esas manifestaciones.
Pero es evidente que estas manifestaciones, en un número importantísimo de primeros de año que se están produciendo, están ocasionando gravísimos perjuicios a los comerciantes, están ocasionando graves perjuicios a la convivencia diaria, a la libre circulación, y creo que, lógicamente, pues eso exige del acierto en las decisiones, la acción de gobierno y de una comprensión por parte de los posteriormente de los tribunales de justicia.
Estos son algunos de los temas en los que se ha tratado esta mañana en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Y una vez acabado este repaso, remontamos al pleno de qué es lo que nos ocupa en estos momentos, un pleno que en estos momentos se ocupa de cuestiones preliminares. En este caso, se está dando cuenta de toda la actividad que ha tenido la Diputación Permanente, ese órgano que se queda de retén, que se queda de guardia durante el tiempo de vacaciones, y lo que se está haciendo es informar de esa actividad que ha tenido la Diputación Permanente. Por ello, mientras nosotros vamos a aprovechar para contarles a ustedes una de las novedades de este pleno, que empieza con cierta polémica, porque esta tarde no vamos a escuchar al portavoz de UPyD, Luis de Velasco, realizar su pregunta. Una pregunta que presentó ante la mesa de la Asamblea, es la encargada de estudiar las cuestiones que presentan los distintos grupos y aceptarlas. Y en este caso, la de UPyD, la cuestión que realizaba UPyD, no ha sido aceptada. A UPyD, a su portavoz, Luis de Velasco, no le ha sentado muy bien. Por ello, ha decidido no realizar ninguna pregunta esta tarde al presidente del Gobierno, Ignacio González.